Arrancamos con esta enseñanza, arrancamos con la segunda parte de este tema sobre la soberbia. Venimos hablando, pero por título lleva Quebrando con el espíritu de Edom. Y estamos hablando de eso, ¿no? De la soberbia. Y tenemos como versículos clave un libro que es corto, el capítulo del profeta Abdías, en el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. Bueno, del miércoles pasado a hoy han tenido tiempo para descubrir dónde estaba Abdías, ¿no? Y si tiene la aplicación le va a ser mucho más fácil. Pero es uno de los profetas menores que se le conoce como profeta menor, por lo menos conocido. Y la poca exposición que tienen en lo que es el Antiguo Testamento. Bueno, pero no quiere decir que no sea poderoso el mensaje o fuerte lo que enseña. Abdías capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Bueno, hablamos un poquito, explicamos un poquito sobre Edom, de dónde sale, ¿no? Esta ciudad de Edom, o este pueblo que se formó, llamado o conocido como Edom. Dijimos, vimos que fue sacado el nombre de Esaú, cuando Esaú le pidió a Jacob que le dé un poco de ese potaje, de ese guiso que había hecho Jacob, un guisado rojo, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por causa de la manera en que se lo pidió, le quedó ese nombre, ¿no? Edom, porque Edom significa rojo. Y como él estaba desesperado por comer, desesperado por el guiso, decía, me muero de hambre, estoy cansado, como diciendo, estoy agotado, no he podido cazar nada, porque Esaú era cazador y Jacob, hombre tranquilo, dice la palabra del Señor, ¿no? Muchacho tranquilo de la tienda. Hoy en día sería uno que se encierra en la pieza y está con los jueguitos, está ahí en su pieza haciendo sus cosas, ¿no? Y el otro estaría haciendo lío por afuera. Bueno, Esaú era cazador y cazaba y él le hacía comida, una comida especial al padre. Pero acá estaba frustrado, no cazó nada y lo encontró a Jacob haciendo este guiso que Jacob aprendió a cocinar por causa también de la madre, ¿no? Porque estaba muy pegado a la madre. La cuestión que por este guiso rojo, dice la palabra de Dios que Esaú fue llamado Edom y se lo conocía así, como si fuera un sobrenombre. Y estuvimos hablando un poquito del espíritu que operaba en las personas de este pueblo, de esta ciudad de Edom. Y hablamos de ese espíritu porque queremos nosotros también ver que nuestra vida, ese espíritu no esté trabajando, o si está trabajando o quiere trabajar, poder descubrirlo, poder descubrirlo y vencerlo, sacarlo de nuestra vida, quebrarlo de nuestra vida. Sobre el profeta Abdías dijimos que no hay mucha referencia. ni sobre él ni sobre su familia. En la Biblia va a encontrar algunos profetas que no tienen mucho trasfondo familiar. Es más, Habacuc dice: yo no soy profeta, yo no soy profeta, pero esto es lo que me dijo Dios que diga. Vamos a encontrar personajes que no tienen mucho trasfondo, mucha historia relatada en la Biblia. Pero sin embargo, Dios los usó para soltar una palabra. Y no hay mucha referencia sobre Abdías, pero Abdías dijimos que significa servidor de Dios o adorador de Dios. Y hicimos ahí una referencia, ¿no? Qué bueno poder ser conocido de esa manera. Qué bueno que puedan notarse en nosotros ciertas cualidades o actitudes o comportamientos que marquen nuestra relación con Dios. No se sabía mucho de la familia, no se sabía mucho de la historia de Abdías, pero sí se sabía que era un adorador y que era un servidor, y que eso también pueda ser una linda referencia en nuestra vida para la gente, que la gente sepa que servimos a Dios y que estamos rendidos a Él, ¿no? Que lo adoramos a Él. Abdías profetizó en el tiempo, también le conté, en el tiempo en que Israel se dividió en dos, que hubo un conflicto de gobernación en Israel, después de Salomón. Cuando Salomón murió, se armó este problema. Se dividió Israel. Se dividió en dos partes. En una parte que fue reinada por Jeroboam, había 10 tribus, y fue puesto como rey Jeroboam. Jeroboam había sido un servidor de Salomón. Y cuando se dividió, las 10 tribus mandaron a llamar a Jeroboam para que Jeroboam sea el encargado, el que reinara sobre ellos. Por el otro lado quedó Judá y Benjamín, quedaron 2 tribus, y esas 2 tribus fueron gobernadas por Roboam, uno de los hijos de Salomón, pero un hijo que en verdad era malvado. La cuestión que estas 10 tribus se las conoció como Israel. Antes era todo Israel, pero luego al dividirse estas 10 tribus quedó con el nombre de Israel o conocida como Israel, y las 2 tribus fueron conocidas como Judá, porque Judá y Benjamín, la tribu más fuerte era Judá. Entonces se la conoció como Judá. Israel se volvió mucho a la idolatría y fueron llevados cautivos. Y Judá sirvieron a Dios dentro del tiempo que estuvieron ahí en Jerusalén, pero también tenían mezcla, porque Salomón dejó una mezcla de adoración tremenda. Adoraban a Dios y adoraban también a otros dioses. Y seguía teniendo esa mezcla. Al final también se apartaron de Dios y de su palabra, Judá, y fue también llevado cautivo. Y aquí viene la historia, ¿no? Aquí es donde se une todo el asunto: Abdías, Edom, Israel o Judá, porque Abdías profetiza contra Edom, porque Edom siempre odió a Israel. Y esto viene de antes, de cuando nació como nación o como pueblo. Esto viene de mucho antes, cuando Edom ve que Israel y Judá fueron llevados cautivos, se alegró, y no solamente se alegró, sino que cuando algunos iban escapando, Edom ayudaba a matarlos, a los judíos, ayudaba a matarlos. Es interesante todo esto. Si usted lee la Biblia tranquilamente y lo compara con los tiempos de hoy, de lo que está pasando, usted se va a dar cuenta que el odio hacia el pueblo de Dios viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y para los que saben, viene del tiempo de Abraham, ¿no? Desde ahí, de los 2 hijos. Pero el asunto que todas las naciones que estuvieron alrededor de Israel siempre tuvieron conflicto, siempre tuvieron conflicto. Y Edom odiaba a Israel, por eso se alegró cuando vio que Israel era cautiva y odió a Judá y se alegró cuando fueron cautivos y ayudó a matar a algunos que se querían escapar. Por eso Dios vio la actitud de Edom, que se burlaba y se reía de Israel y de Judá, y mandó a profetizar, ¿no? Dios le dijo, a través del profeta le dijo, no debiste haber estado mirando en el día del infortunio de tu hermano. Lo que le estaba diciendo no es que no mirara, no es que se tenía que tapar los ojos, no, lo que le estaba diciendo, no te tendrías que haber quedado quieto, era tu hermano, no te tendrías que haber quedado quieto, tendrías que haber hecho algo para ayudarlo, pero no lo hizo. Le dijo, no debiste alegrarte, no debiste haberte jactado el día de la angustia de Jerusalén o de Judá, no debiste hacerlo. Por eso Dios le dice al profeta Abdías que profetice contra Edom. Y una de las cosas que le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Edom siempre creyó que, se lo dije el miércoles pasado, siempre creyó que todos sus problemas eran por culpa de Judá. Y es que Edom descendía de Saúl, eso lo vimos, ¿no? Edom descendía de Saúl. ¿Y Judá de quién descendía? De Jacob. Era uno de los hijos de Jacob. Entonces, Esaú siempre pensó que todos sus problemas eran por causa de Jacob. Se quedó con la primogenitura, se llevó la bendición patriarcal. Entonces, siempre pensó que su problema era Jacob. Pero en verdad, Esaú fue el que rechazó la primogenitura y rechazó la bendición de Dios de esa manera. Su problema no era Jacob, su problema era él mismo, él mismo. Por eso nosotros antes de echarle la culpa a la gente o vivir todo el tiempo echándole la culpa a los que están a nuestro alrededor o a los que han pasado en nuestra vida, echarle la culpa por lo que nos está pasando hoy, no sirve de nada. Quizás en ese momento, quizás verdaderamente ayudó a que nos fuera mal en algo o nos afectara en algo, pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los años y no podemos vivir todo el tiempo señalando al pasado, a alguien o señalando a los que están a nuestro alrededor. Tenemos que revisar en nosotros mismos qué cosas debemos cambiar para poder mejorar nuestra condición de vida y ser libre de todo aquello que nos puede estar afectando. No puedes estar toda la vida culpando a otros. Tampoco tienes que gastar tu vida esperando alguna clase de venganza, que le vaya mal a aquel que me hizo mal a mí, que le pase algo, que le vaya todo al revés, para poder tener un poco de satisfacción. Eso no sirve. Esaú dedicó mucho tiempo de su vida persiguiendo a Jacob para tener venganza de lo que pasó y de nada le sirvió. Al contrario, lo único que logró establecer un pueblo que heredó su misma actitud. Más allá que después Esaú y Jacob se reencontraron, se perdonaron y compartieron cosas juntos. Sin embargo, fíjese que Jacob fue prosperado grandemente y Esaú fue un desgraciado toda la vida. Y así fueron sus hijos y fue su descendencia. ¿Y qué hizo la descendencia de Saúl? Le echó la culpa, en lugar de señalar al padre y señalarse a ellos mismos, le echaron la culpa al tío. Ah, por nuestro tío, hay que acordarse que por la culpa de nuestro tío estamos mal. Hay que acordarse que por la culpa de nuestros tíos, nuestros primos y todos nuestros familiares. Bueno. Ya Esaú no existía, ya Jacob no existía, existía Edom, existía Judá, entonces Edom le echaba la culpa a Judá. Por eso, cuando vio que Judá cayó en desgracia, se gozaba, se alegraba Edom. Nunca, nunca te alegres del mal de otro. Nunca te alegres cuando otro cae o cuando le va mal a otro. Nunca te alegres cuando a otro las cosas le están viniendo para abajo o se está arruinando la casa, la familia, la economía. Al contrario, nunca tengas el espíritu de don. Nunca tengas el espíritu de don. ¿Cuál es el espíritu de don? La soberbia. La soberbia. Entonces, nunca tengas eso en tu vida. Dios tuvo la respuesta para Edom. Dios lo enfrentó a través de Abdías, y esto es lo de hoy, ¿no? Dios lo enfrentó a través de Abdías a Edom y le mostró cuál era su problema. Su problema no era Judá, ¿eh? Su problema era el mismo que tuvo Esaú. Y se lo dijo a través del profeta Abdías. ¿Cuál era el problema? La soberbia de tu corazón, el versículo 3, ¿no? La soberbia de tu corazón. Ese era el verdadero problema de Edom, la soberbia. Ese también fue el problema de Esaú, porque Esaú se creía mejor que Jacob. Era el primogénito, era el cazador, era el favorito del padre, y eso le hizo pensar que era el mejor. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando en algunas cosas no van bien, o cuando en una o en varias cosas no va bien. No tenemos que empezar a compararnos con alguien que le va mal para sentirnos mucho mejor nosotros, ¿eh? Porque no, a mí me va bien, al otro le va mal, entonces permitir que esa soberbia se suba en mi vida. Si soy mejor en algo, es gracias a Dios. Si algo me funciona bien, es gracias a Dios. Si algo estoy en algo me estoy proyectando y estoy prosperando, es gracias a Dios. Y nunca tengo que estar mirando mi vida, lo bien que me va, comparándola con lo mal que le va a los demás. No, al contrario, yo tengo que mirar hacia adelante. Y si puedo hacer algo por los que están a mi alrededor para ayudarlo a estar a mi mismo nivel o para ayudarlo a estar mucho mejor todavía. Mucho mejor. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Mire, ustedes van a hacer obras mayores que las que yo hice. Obras mayores van a hacer ustedes. Jesús no tenía problema en eso. Jesús había resucitado muertos, dado vista a los ciegos, levantado paralíticos, multiplicado los alimentos. Y Jesús no tuvo problema en eso. No le dijo a los demás, miren, aprendan, pero a esto no van a llegar nunca, ¿eh? No se hagan ilusiones que ustedes a esto no van a llegar nunca, pero bueno, algo van a hacer, ¿eh? Algo van a hacer. No, al contrario. Nosotros tenemos que utilizar nuestras victorias y nuestros éxitos para indicarle a los demás el camino y ayudar a los demás a llegar a donde tienen que llegar. Y no permitir que la altivez, el orgullo y sobre todo la soberbia no nos controle, nos domine. Si en algo somos mejor, si en algo somos mejor, tenemos que dar gracias a Dios por haber descubierto esa habilidad que Dios nos puso y que la hemos podido desarrollar. Pero cuidado, cuidado, porque que a alguien le vaya mal no quiere decir que es peor que tú. Quizás no descubrió todavía su habilidad. Y cuando Dios se manifieste en esa vida, por ahí comienza a manifestarse todo lo que hay en el otro. Porque es lo que pasó con Esaú y con Jacob. Esaú se creía el mejor, Esaú se creía que era mejor que Jacob porque era el favorito del padre. Y todo lo que venía del padre antes era considerado lo máximo, ¿no? Lo máximo. Pero todo cambió cuando Dios se manifestó fuertemente en Jacob. Todo cambió. Y de repente el que parecía el que menos servía, el que no se lo consideraba mucho, el que el padre no lo consideraba mucho, de repente Jacob fue el elegido de Dios y el prosperado por Dios. ¿Y Esaú dónde quedó? Quedó allá abajo, con toda su soberbia. Bueno, no importa en lo que eres mejor. Si eres mejor en algo, gloria a Dios. ¿Te puedes alegrar? Claro que sí. Puede la gente alegrarse o felicitarte o estar tus seres queridos orgullosos de lo que haces. Claro que sí. Claro que sí, no hay problema en eso. Yo me acuerdo en la iglesia antes, cuando alguien hacía algo bueno y uno iba y le decía, te felicito por lo que hiciste, te salió bien esto, aquello. Ay, no, pastor, no, a ver si me enorgullezco, ¿eh? ¿Sabes qué me pasó eso a mí, no? Una vez se lo conté yo a ustedes, en el tiempo que había liberación en la iglesia, donde había muchas personas endemoniadas y había que atenderla y liberarla, había un caso que no se liberaba y no se liberaba y no se liberaba. Y la verdad que no se le encontraba el asunto hasta que yo, hablando con esa persona, Dios me da la claridad de algo y le pregunto algo a esa persona sobre una situación. Y esa persona confiesa ese problema y se libera y es libre completamente, ¿no? Y entonces eso fue importante porque se venía, en cada reunión se venía orando por esa persona y liberándola y parecía que quedaba libre y no quedaba libre, parecía que quedaba libre y no quedaba libre. En ese momento quedó libre. Entonces el apóstol Crudo en aquel tiempo era, creo que ya era pastor, no me acuerdo. La cuestión que, sí, era pastor. La cuestión que viene y me saluda y me palmea y me dice, te felicito por lo que pasó con esta persona, la verdad que quedó libre completamente. Le digo, no, pastor, no me diga así, a ver si me enorgullezco. Y él agarra y me dice, eso ya es problema tuyo. Ya en eso me dio una enseñanza, ¿eh? En eso me dio una enseñanza tremenda. No es lo que me digan, es cómo yo percibo lo que me dicen. Es cómo yo recibo lo que me dicen. Si me aplauden, si me... Jesús entró en un pollino, entró arriba en un pollino. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén ya en el último momento, en el último tiempo de su vida, y todos lo aplaudían, y todos lo coreaban, y todos le cantaban, ¿no? Ahora, Jesús podía haber evitado eso, y decir, no, no, no voy a entrar con un pollino ahí a Jerusalén, voy a entrar por la otra puertita, por el costado, me voy a ahí aplastando contra la pared, yendo por un costadito. No, él entró así, porque era como tenía que entrar. Y la gente lo aplaudía todo, y él no se enorgulleció, él sabía lo que le esperaba. Él sabía que la misma gente que le estaba gritando ahí, lo estaban alabando, iban a hacer lo mismo que iban a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces él no se hinchó en ningún momento. Bueno, nosotros tenemos que tener esa capacidad. Si somos mejor en algo, vamos a utilizarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer que eso mejor, vaya hacia la excelencia y cada vez ser mucho mejor, pero nunca utilizarlo para aplastar a alguien, para menospreciar a alguien, para desvalorizar a alguien. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Eh? Son dos cosas diferentes, ¿no? Por contienda, tengo un problema con este, entonces voy a hacer esto para que esta persona quede mal. ¿Eh? O por vanagloria, me creo esto y voy a hacer esto porque soy mejor que los demás. Nunca hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Eh? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que valorar a los que nos rodean. Tenemos que valorar aún a aquellos que quizás no le están yendo bien. Y si a nosotros nos va bien, ver la manera de ayudarlo a los que están alrededor. Y ayudar a aquellos que quizás no le va tan bien. Y ayudarle a que le vaya mucho mejor. Y no tener temor de nada, ¿no? Que si. Lo que pasa es que si hay otro igual que yo o haciendo lo mismo que yo, por ahí el pastor ya empieza a poner los ojos en este, en aquel, y mejor no dar espacio. ¿Vieron? Hay gente que le cuesta delegar. Hay gente que le cuesta delegar. Porque siempre está pensando que no hay nadie que pueda hacer las cosas como ella, como esa persona, ¿no? Está pensando que como yo no hay otro, como yo no hay dos, ¿no? Bueno, entonces va permitiendo cosas, pero no delega. Va permitiendo que den pasitos, pero no permiten que tomen el control. Guarda, Porque eso, sin darnos cuenta, directa o indirectamente, podemos estar permitiendo que trabaje alrededor de nuestra vida un espíritu de soberbia, donde creemos que lo que yo hago lo puedo hacer yo solo solamente, y no lo puede hacer otro. No, al contrario, otro lo puede hacer. Quizá lo haga con otra unción, con otra gracia, de otra manera, de otra forma. No importa el asunto que yo pueda hacer la punta de lanza para mostrarle a otros que lo puede hacer. Para eso Dios me ha dado la capacidad para que me vaya bien. Entonces, si me va bien en algo, se lo voy a demostrar a los demás, le voy a enseñar a los demás. Vieron que hay gente que dice, no, no, yo lo hago, yo lo hago. No, 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 no te preocupes. No, no, anda para allá, agarra la escoba. Yo me encargo de esto. Porque esto es muy importante y mejor que esto tiene que salir bien porque hay que hacerlo con excelencia. Bueno, entonces la excelencia se termina en uno, ¿no? De la espalda para atrás se acabó la excelencia. No hay nadie que pueda hacer las cosas con excelencia. No podemos permitir eso en nuestra vida. No podemos permitir tampoco que la soberbia se manifieste a través de la burla. Es lo que hizo Edom, se burlaba. Se burlaba. Escuche esto, ¿eh? Una cosa, vieron, en la iglesia, en la familia o donde sea, en las amistades, siempre tomamos confianza, ¿no? Porque vamos formando relaciones, vamos formando amistad. Entonces, uno puede hacer bromas, chistes con la gente, pero uno tiene que saber cuándo hacer las bromas, con quién se hace las bromas y cuándo parar de hacer bromas. Porque si no, uno puede entrar en un espíritu soberbio. Una cosa es que yo haga broma con alguien y otra cosa es que tome de punto a alguien y todo el tiempo que la veo a la persona le haga alguna broma. Ya sería un bullying espiritual, ¿no? Si es en la iglesia. Hay que ser sabio, porque una broma puede terminar siendo una ofensa. Un chiste puede terminar siendo una ofensa. Y yo no puedo permitirme lastimar a un hermano o a una hermana de la iglesia, porque se me vino un chiste a la cabeza. Tengo que ser sabio. Y aparte tengo que medir si la persona con la cual le voy a hacer el chiste tiene la madurez para recibir un chiste mío. Yo con el pastor Alfredo tengo mucha confianza y nos reímos de nosotros mismos en ciertas cosas. Y usted vio cómo es el pastor Alfredo y Miro, ¿no? Con el pastor Oltov, con el pastor Oltov, con el que más chiste todo el tiempo estamos. Pero nos respetamos mucho y no lo hacemos delante de los demás. Pero somos amigos de hace muchos años. Pero también tenemos ciertas medidas. Yo no le, un chiste que yo le hago al pastor Oltón, no se lo puedo hacer a alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque no está en el nivel de madurez para recibirlo o simplemente no corresponde. No importa si yo soy pastor y me creo con la autoridad para decirlo. Tengo que tener cuidado. Y hay gente que se burla de otros y no se da cuenta que eso es una manifestación de soberbia. Siempre el chiste para el otro. Entonces eso termina causando como un menosprecio para el otro. Y yo tengo que tener cuidado. Está el soberbio por lo que tiene. Está el soberbio por lo que tiene. ¿Vieron? Hay gente que es soberbia porque tiene esto, tiene aquello, tiene más estudio, o tiene más dinero, o tiene mejor cosa, o tiene mejor conocimiento de las cosas espirituales o lo que sea, mejor en economía, lo que sea. Entonces, tiene la soberbia para soltarla o manifestarla sobre otro. Que él tiene menos, que le falta, que no llega, que no le alcanza o que no ha logrado cosas. Pero está el otro que también, no sé cuál es peor. Está el soberbio que no tiene, y se burla de los que tiene. Porque otra cosa no le queda. Edom era eso. Edom se burlaba de Judá o de Israel, que eran los prósperos, los bendecidos, y Edom no tenía nada. Edom no tenía nada. Por eso, cuando Edom ve que Israel y Judá caen, se siente más soberbio todavía. ¿Por qué? Porque ahora los otros estaban por allá abajo. Y no es que Edom subió, no es que Edom prosperó, no es que Edom creció, no es que Edom tenía ya ahora más relación con Dios. No, Edom estaba tan arruinado como estaba antes, pero como Judá e Israel estaban cautivos, estaban peor, entonces la satisfacción para su soberbia era que los otros estaban peor. Pero no tenían nada. Seguían sin tener nada. Entonces yo tengo que fijarme eso. Yo no tengo que caer en eso, porque eso, ¿sabes lo que se mezcla a veces ahí? En la soberbia se mezcla la envidia. Entonces, como yo envidio al que tiene, comienzo a tener frases en contra del que tiene o del que le va bien. Y a este le va bien porque no, el abuelo era millonario y por eso le va bien. No, este le va bien porque justo le tocó ese trabajo, bueno, que por esto, por aquello, justo, no, siempre, siempre le buscamos la excusa, le buscamos la vuelta para justificar nuestra envidia y nuestra soberbia. Entonces, el día que yo veo a aquel que está allá arriba, en mi caso puede ser un pastor, vamos a poner un pastor. Yo no puedo criticar a un pastor que le va bien. Puedo tener mis conceptos, claro que sí. Puedo tener mis conceptos. Pero esos conceptos tienen que ser para mí o con los míos. Nada más. Porque si el otro está por delante de mí. Pues si el otro está por arriba mío, entonces ¿qué voy a salir al mundo a hablar mal de este, a criticar a aquel, a criticar al otro cuando el otro está mejor que yo? Quizás pueda hablar públicamente cuando esté a la misma altura o al mismo nivel, pero criticar al que le va bien o al que está mejor que yo. Como dicen en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿No? Algo así. Bueno, hay gente que tiene esos conceptos. Y nosotros como cristianos no debemos tenerlos. Nosotros como cristianos no debemos envidiar ni a un hermano, una hermana. Al contrario, debemos alegrarnos cuando uno prospera, cuando el otro le va bien, cuando el otro sale adelante, cuando el otro tiene una respuesta de Dios, cuando el otro tiene una victoria. Y no tener una crítica para este, para aquel, para el otro. A veces nos puede pasar, claro que sí. Porque como nuestra alma es si no la llenamos siempre, si no la rodeamos todo el tiempo, continuamente, con la palabra de Dios y con la presencia de Dios, se producen filtraciones de pensamiento y pensamientos soberbios, pensamientos envidiosos, se filtran, se filtran. Y de repente queremos tirar de la cuerda a este que está subiendo como un globo, queremos tirarlo de la cuerda. Y no tenemos que permitir eso en nuestra vida. o esperar que a alguien le vaya mal para nosotros sentirnos bien, aunque seguimos en el mismo mal. No sirve eso. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Edom? Le dijo: tu soberbia que te engañó. Tu soberbia te engañó. Al final uno, ¿vieron? Hay una frase que se dice, uno miente tanto que al final se termina creyendo su mentira, ¿no? Se convierte en una verdad para uno la mentira que siempre dice. Tu soberbia te engañó. Tu soberbia te hacía creer que eres mejor, tu soberbia te hacía creer esto, tu soberbia te hacía creer lo otro, y al final te lo creíste y terminaste engañado. No eras lo que tu soberbia te decía. No eras lo que tu soberbia te hablaba. Porque sabes lo que pasa después, más adelante en la historia, que Edom es arrasada y Israel y Judá comienza a ser atraída por Dios, porque Dios dijo la promesa de Dios, las promesas de Dios. ¿Se acuerdan la oración de Nehemías? Lo estudiamos. Cuando Nehemías se enteró lo mal que estaba su pueblo, dice que oró a Dios, se dolió y oró a Dios. ¿Y qué hizo Nehemías? Reclamó una promesa. Tú lo dijiste: si tu pueblo se arrepiente, si tu pueblo se arrepiente, los traería de los rincones más lejanos, los traería de los lugares más lejanos. Y eso lo quiso Dios, porque Dios lo tenía, a Judá lo tenía con cuerdas de amor. Aunque Israel desapareció, las 10 tribus, la mayoría desaparecieron, sin embargo, los que quedaron se juntaron con Judá, que Judá volvió y los trajo con cuerdas de amor. Pero Edom ya no tenía cuerdas. Y Edom fue consumida y Judá fue levantada nuevamente. Entonces, no tenemos que permitir que ciertos pensamientos de soberbia, de envidia, nos dominen y que nos terminen engañando. Yo tengo que saber quién soy, qué soy y qué puedo hacer. Y mantenerme ahí. Tengo que aprender eso a través de la relación con Dios y a través de la relación con la palabra. No de engaño de pensamiento. No hagan nada por contienda. No tengo que estar en una guerra con alguien a escondida o invisible. No, no puede ser que este esté mejor que yo. Yo tengo que hacer algo mejor que esta persona. Se compró una mesa, me enteré que se compró una mesa nueva. Me voy a comprar 2 mesas nuevas. No, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué? No entremos en ese espíritu, el espíritu de Edom. Al contrario, debemos liberarnos de todo eso. Debemos sacarnos todo ese orgullo, esa altivez. Eso le hizo creer la soberbia a Edom. Te hace creer que eres lo que no eres. Ojo, quizás puedes llegar a ser. Quizás puede llegar a ser, pero quizás no lo eres ahora. Y quieres vivir algo que no eres hoy y no te sirve. No te sirve. Al contrario, tienes que caminar en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios. Tienes que caminar en la gracia de Dios que Dios te ha dado y valorar a los demás. Valorar a los demás como superiores a uno mismo. No importa si yo soy pastor, yo tengo que considerarlo a ustedes como más importancia. Valorarlos por arriba y no valorarlos a partir de que yo soy pastor, estos son miembros de la iglesia. No, son mis hermanos. Yo soy pastor porque Dios me dio la gracia para enseñarle a ustedes, para servirles a ustedes. Para servirles a ustedes. Y a cada uno de ustedes le dio gracia para servir en alguna área de la iglesia, para servir a la gente, para servir a la gente, no a las paredes, no a las cosas, a la gente. Y nosotros tenemos que tener ese espíritu. Dice la palabra de Dios que antes bien con humildad, siempre, 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 ir batallando todo pensamiento de altivez, todo pensamiento de orgullo que nos ataca todo el tiempo, nos ataca todo el tiempo. ¿Eh? Todo el tiempo nos ataca. Queremos sobresalir, queremos ser importante, queremos que la gente nos reconozca. Jesús dijo, no sean como los fariseos que le gusta que lo aplaudan, le gusta que lo alaben, le gusta que lo vean orando o dando ofrendas, que le gusta a ellos. Ustedes no sean como ellos. ¿Eh? Ustedes no sean como ellos. ¿Alguno quiere ser primero? Sirva. Sirva. No es que Dios dice, no, no vas a ser primero nunca. No, lo que te está diciendo, cómo llegar a ser primero, cómo llegar a ser primera. ¿Eh? Si alguno quiere ser primero, sea el último. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Que seas el último en la vida? No, no quiere que seas el último. Quiere que aprendas cómo ser primero. Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Y es interesante porque el que estaba delante de todo, el que era primero, que era él, el que era primero, agarró diciendo, siendo primero, dijo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir a los demás. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque esto no pasa solamente en la iglesia, pasa en la casa también. Puede pasar en la familia. Donde la altivez de uno, de creerse algo mejor que el otro, de creerse mejor que el otro, porque puede ser que sepas más que el otro, pero que seas mejor que el otro, en ese espíritu no sirve. Yo puedo saber algo y lo que sé lo voy a utilizar para beneficiar a la familia, para beneficiar el hogar, para beneficiar a mi esposa, esposo, hijos, padres, familiares. No lo voy a utilizar para hacerme sentir mejor. ¿Vieron? Quizá usted ha escuchado casos donde alguien le dijo, si, mira, si no te hubieras casado conmigo, no eras nada. ¿No? Si no fueras por mí, no tendrías nada. Hay gente que le gusta hacer sentir eso al otro para que el otro siempre quede debiendo y sea todo el tiempo sea agradecido, esté todo el tiempo besándole el anillo. Hay padres que hacen eso con los hijos. Que traten los hijos de sentir que sin ellos no son nada o no hubieran logrado nada. Nosotros tenemos que elevar a los demás, valorar a los demás, mostrarle a los demás que también puede. Si en verdad he logrado algo, si en verdad, si en verdad mi soberbia está basada en algo, que no tendría que tener soberbia, pero para aquella persona que es soberbia, bueno, ya que está basado tu soberbia en algo, que ese algo sirva para los demás, en lugar de para tu soberbia. Cortar la soberbia y utilizar lo bueno que sé, lo bueno que aprendí, lo bueno que conozco para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, para sacar adelante a los demás. Y no para hundir a los demás. Y si no tengo, y si me falta, que mi soberbia no me impida acercarme al que tiene o al que sabe y preguntarle o aprender o ver. Observar, mirar, sacar ejemplo para saber por dónde ir, para saber por dónde caminar, para saber cómo vencer, para saber cómo alcanzar. A ver, la soberbia te puede encerrar en ti mismo y decir, yo no necesito a nadie, yo no le voy a preguntar a nadie, yo de esto voy a salir solo, porque yo tengo que demostrarle al mundo que yo solo me las arreglo. Wei solo bien se lam. Hay una frase, ¿no? Por ahí. Bueno, Dios nos hizo para ir aprendiendo de otros. Dios nos hizo con la capacidad de tener un cerebro para recibir información, ¿eh? Y poder ir aprendiendo. Y tenemos un espíritu para recibir también información. Y poder ir aprendiendo, ir avanzando, ir creciendo con humildad, alcanzando lo que Dios tiene por delante. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. No es que yo lo haya alcanzado, ¿eh? Pablo lo estaba diciendo, ¿no? Miren, que no es que yo lo haya alcanzado, pero hago una cosa, ¿eh? Yo prosigo. Yo prosigo. Yo sigo adelante. Bueno, que nosotros también podamos tener ese espíritu. No creerme mejor, no creerme superado, no creerme que ya lo he alcanzado todo, sino que al contrario, tengo algo bueno, sé algo, conozco algo que pueda ser punta de lanza para los demás y para ayudar a otros a alcanzar mi posición o mejor todavía, o mejor todavía, que pueda yo servir para impulsar a otros a salir adelante, a alcanzar cosas, a lograr cosas, a llegar a tener la victoria. Que ningún pensamiento incorrecto te engañe, que ningún pensamiento incorrecto te capture en actitudes incorrectas, para hacer, para tener actitudes incorrectas, al contrario, libre del orgullo, libre de la altivez, libre de la envidia y libre de la soberbia. Oramos al Señor, ahí donde estás, con tu mano en tu corazón. Ahí mismo en Filipenses, no se lo leo ahora porque no me da, el miércoles que viene quizás. Ahí mismo en Filipenses 2, donde le leí que debemos estimar a los demás como mejores que nosotros, superiores a nosotros. Más adelante dice que tenemos que tener el mismo espíritu que tuvo Jesús, la misma actitud que tuvo Jesús, una actitud humilde, una actitud de entrega, una actitud obediente, una actitud de ser obediente hasta la muerte en cruz. Y lo hizo por ti y por mí, no lo hizo por él. Él no necesitaba venir a morir por él. Él tuvo la necesidad de venir a morir por ti y por mí porque nos amaba, porque nos amaba. Que nosotros podamos tener ese corazón para ser de bendición para los demás. Como somos hijos de Dios, debemos tenerlo mucho más todavía. Tener ese corazón, tener esa actitud. Y poder ser personas que en lugar de mirar a otros para envidiar, mirar a otros para aprender y salir adelante. O contribuir para que otros aprendan y salgan adelante. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y oran. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno que ha escuchado la enseñanza, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a no estar nuestra vida perdiendo nuestro tiempo en la vida, observando a otro, Señor, o para menospreciar o para criticar. Ni uno ni lo otro, Señor. Que en nosotros no se establezca la soberbia, ni la altivez, ni el orgullo, ni la envidia. Reconocemos que se nos cruzan pensamientos. Reconocemos que a veces nos creemos mejores que este, mejores que aquel, mejores que lo de este país, mejores que lo del otro país, mejores que los vecinos, mejores que los hermanos. Ayúdanos, Señor, porque esos pensamientos son los que tenemos que batallar y no permitir que se establezcan en nuestra vida. Porque una vez que se establecen, nos engañan y nos hacen reírnos y burlarnos de los demás, cuando eso nos hace perder el tiempo y no descubrimos lo que nos viene sobre nosotros. Queremos ser de bendición, Señor. Al que va adelante, bendecirlo más todavía y aprender de ellos. Y a los que vienen detrás, poder ser, Señor, con humildad, el ejemplo y la guía necesaria para ayudar, Señor, a aquellos que vienen por detrás a crecer y avanzar. Gracias, Padre. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre, que contigo podemos lograrlo, porque en el fruto de tu espíritu está, Señor, la mansedumbre, la humildad, y es lo que queremos que se manifieste en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no dañar a nadie a nuestro alrededor con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro comportamiento. Al contrario, debemos valorar a los que están a nuestro alrededor, valorarlo como un gran tesoro, Señor, y que nuestras palabras, en lugar de hundir, levante a los que están a nuestro lado. Que nuestras palabras, nuestras actitudes no ayuden a que alguien se pierda, sino que ayuden a que alguien se salve o se fortalezca. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestro hogar a no ser altivos, a no ser orgullosos, a no ser egoístas, a no ser personas, Señor, que dañan la familia, a ser alguien que ayude al hogar a salir adelante, a levantarse, Señor, y a comenzar a avanzar, cada uno en su proyecto, cada uno en los sueños o en el propósito que cada uno tiene como persona, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición para eso. Gracias, Padre. Lo creo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que nos llama la atención cuando algo se quiere levantar en nosotros. Tú eres el que nos llama la atención cuando algo quiere superar, Señor, superarnos ahí adentro, superarte a ti, Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a depender de ti y no ser soberbios y depender de nuestras habilidades, nuestras capacidades o nuestros talentos, como lo hizo Esaú, que pensaba que por ser cazador o por ser el elegido del Padre, entonces ya tenía todo solucionado. Queremos depender de ti, Señor. Queremos depender de ti en todo. No importa cuánto tengo, si es mucho, si es poco. Queremos depender de ti, Señor. Quiero depender de ti en todas las cosas y saber que tú eres mi ayudador. Tú eres el que me da, tú eres el que me bendice de una manera, de una forma, por aquí o por allá, el formato que sea, siempre reconoceré que la bendición viene de ti. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro y lo confieso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria.